Buenas noches. Seguimos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Seguimos, pero cambiamos ligeramente, porque empiezan los minutos de la Facultad de Ciencias. En concreto, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Nuestro título de hoy, la entropía. ¿Y quién nos va a hablar de entropía? Pues el profesor Manuel Criado Sancho. Con el profesor Criado estamos, y bueno, como de costumbre, profesor Criado, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, muchas gracias por haber encontrado este tiempo para meternos en este mundo, a veces difícil, pero profesor Criado, también muy atractivo, de la termodinámica, como ya lo intentó usted en el último programa, en aquel que titulaba Energía versus Temperatura. Bueno, hoy lo hace con entropía. Y yo como primer oyente suyo, profesor Criado, me deja que le pregunte sobre el título de nuestro programa. Va a hablar usted de la entropía. La entropía es una palabra con la que incluso muchas veces nos hemos encontrado en informaciones en los periódicos, no solo en la prensa especializada, pero puede tener algún interés para mí, para el hombre de la calle, la entropía. ¿Por qué hablar de entropía?
Bien, su pregunta enlaza directamente con un debate que de alguna manera está a lo largo de la cultura y a lo largo de la historia de todos los pueblos. Es el porqué y el para qué del conocimiento científico, del discurso científico. Entonces, para dar una nota un poco iconoclasta, me atrevo a mencionar una cita de don Pío Baroja, quien en el Hotel del Cisne escribe: la ciencia comienza a ser como la antigua alquimia, una teoría y una práctica para gente distinta de los demás. La crema de la humanidad se recluirá en los conocimientos y la baja seguirá pensando en sus estupideces vulgares. Un porvenir tonto para el mundo. Bien, continúa don Pío con una serie de argumentos a cual más destructivo, y en algún momento escribe también: la ciencia es en gran parte un diccionario o un vocabulario, y de las cosas no sabemos más que sus nombres y sus atributos. Bien, frente a esta postura podrían arguirse muchas otras, ¿no? La idea de por qué la ciencia y el conocimiento científico hacen que el hombre sea más persona, o por qué de alguna manera puede servir como mero divertimento intelectual, e incluso pensar en las utilidades prácticas. Este es un debate abierto. Entonces, nosotros realmente hemos traído a colación este tema, de este concepto de entropía, porque pienso que es uno de los conceptos en el que de alguna manera es paradigmático en la construcción de un modelo teórico, y en el cómo, digamos, es un test de cómo funcionan las teorías científicas para construir conceptos y para extraer conclusiones.
Profesor Criado, pero vamos a ver, la palabra entropía, de hecho, se asocia con diversas parcelas de la ciencia, y hay distintos científicos desde las distintas ramas que la utilizan. Por un lado, hemos oído a los termodinámicos, y cuando se habla de termodinámica, y en concreto del segundo principio de termodinámica, también en la mecánica estadística, y también, y perdóname que lo diga, pero también en lo que es lo mío, en la teoría de la información. ¿Cómo podría centrarnos, profesor Criado, en una explicación razonable de un concepto que, bueno, en principio parece que es muy polivalente?
Bien, precisamente ese es el desafío y la resolución de ese problema, el aceptar el guante de ese desafío y salir victorioso, como es el caso de las ciencias que acaba usted de mencionar, pues es toda una experiencia de cómo la mente humana tiene una capacidad de organizar parcelas del mundo aparentemente inconexas. Efectivamente, ha mencionado usted tres campos. Uno es la termodinámica fenomenológica, que es quizá la que más se utiliza y más se oye hablar del concepto de entropía, entre otras, simplemente por una razón cronológica. Piense usted que la formulación del segundo principio de termodinámica, la que se acepta históricamente como primera formulación, es la de Carnot en el año 1824, en su monografía Reflexion sur les puissances motrices du feu. Posteriormente hay una serie de elaboraciones, podemos citar el caso de Clausius, quien publica un artículo en Philosophical Magazine en 1862. Ahora hablaremos con algún detalle de cómo procede la termodinámica fenomenológica, y espero que tengamos ocasión de hacer mención también a los otros tratamientos, aunque son más abstractos, en el sentido de que requieren una formulación matemática un poco más compleja. La mecánica estadística podríamos citar como cumbre o como origen de la formulación moderna al propio Boltzmann. Y por último tenemos la teoría de información. La teoría de información es mucho más moderna, data de este siglo, de mediados del siglo XX, concretamente el artículo donde que se considera pionero es un artículo de Shannon, publicado en Bell System Technical Journal en el año 1948, es decir, hace 50 años. Entonces estas son los tres campos donde va a aparecer la palabra entropía. Curiosamente va a aparecer en apariencia distinto, como algo distinto en cada uno de estos campos. Por ejemplo, vamos a hacer una reflexión acerca de cómo funciona la termodinámica. La termodinámica clásica, ya hemos hablado en algún programa cuál es su método de descripción, es fundamentalmente, la termodinámica es un método de descripción de la naturaleza en la cual no se entra a considerar aspectos microscópicos, sino que se considera, como diría un castizo, la materia abulto. Entonces, esa materia abulto, pues se estudia de una forma, concretamente en termodinámica, a base de generalizar hechos experimentales. Por lo tanto, en primer lugar hay que pensar que un fin de la ciencia puede ser el prever y no necesariamente el comprender. Entonces, los autores, pues hay escuelas para todos los gustos, ¿no? Y entraríamos ya en una disquisición filosófica que escaparía del corto espacio de tiempo que disponemos. Pero cuando hablamos de hechos observados experimentalmente, que en ciertas ocasiones se producen siempre y esos fenómenos se reproducen invariablemente asociados a estas condiciones, parece que existe una relación de causa-efecto. Y por lo tanto, formulamos la observación de tal manera que nos permite predecir fenómenos cuantitativa o cualitativamente cada vez que las mismas condiciones se presenten de nuevo. De hecho, las leyes científicas van a ser en este caso posteriores, leyes a posteriori y gobernadas por los hechos a los cuales deben someterse. De acuerdo con esto, la termodinámica fenomenológica se construye estableciendo unos principios elevados a la categoría de axiomas después de generalizar hechos experimentales.
Entonces, profesor Criado, después de esa generalización de hechos experimentales de la que usted hablaba, pero si pensamos en una base experimental sobre la que construir ese segundo principio de la termodinámica, ¿nos debemos encarar con experimentos especialmente sofisticados?
En absoluto, todo lo contrario. Precisamente la gran potencia de la termodinámica es tratar con experiencias de la vida cotidiana. Concretamente, hay dos grandes grupos de experimentos que llevan al enunciado del segundo principio de termodinámica. En primer lugar, podemos mencionar, esto es una la clasificación de primero o segundo lugar es totalmente convencional. Por ejemplo, el hecho observado experimentalmente de que el calor pasa siempre del foco caliente al foco frío. Esto a todos nos resulta absolutamente familiar. Nadie ha visto que dejando un vaso con hielo se empiece a enfriar espontáneamente a costa de que se caliente la habitación en la que está. Esto a nosotros ahora nos parecería propio de los hermanos Marx que ocurriera tal cosa, y simplemente porque estamos acostumbrados a verlo siempre. Es decir, hay algo en la naturaleza por lo cual este proceso transcurre en un determinado sentido. En un tema algo más trascendente que el de hablar de un refresco, hay toda una tradición experimental heredada de la Revolución Industrial, mediados del siglo pasado, cuando se observa que las máquinas de vapor, como su nombre indica, producen trabajo a partir del vapor generado mediante una caldera. cabría pensar, puesto que sabemos que el calor y el trabajo son modos de transferencia de energía, cabría pensar que todo el calor de una caldera se convirtiera en trabajo. Sin embargo, ello no es así. Y se comprueba, en fin, esto me imagino que les hizo proferir diversas maldiciones a los diseñadores de máquinas térmicas, a los ingenieros del siglo pasado, se observa que no hay forma humana de conseguir que todo el calor se convierta en trabajo. Bien, estos dos hechos experimentales, estos dos grupos de hechos, la no conversión íntegra de calor en trabajo y el paso espontáneo del calor en una determinada dirección, da lugar a dos enunciados, que son los que se conocen como enunciado de Clausius, referido al tránsito de calor, y enunciado de Kelvin-Plank, referente a la no conversión íntegra de calor en trabajo. Es decir, el calor y el trabajo son cualitativamente distintos, porque, sin embargo, el trabajo sí puede convertirse íntegramente en calor, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, los dispositivos de frenado. En un tren, todos estamos acostumbrados a ver cómo un buen frenazo puede provocar que las ruedas se pongan al rojo vivo, es decir, hay un calentamiento, todo el calor, precisamente el proceso de frenado, también desde el punto de vista de la física, es convertir energía cinética íntegramente en calor.
Centrándonos en esa perspectiva estrictamente termodinámica, ¿Cómo se construye lo que era el título de nuestro programa? Bien, ¿cómo se construye la entropía?
Efectivamente, hemos estado hablando de hechos generales y, de entrada, hablando del segundo principio, lo primero que nos encontramos es con al menos los dos enunciados que hemos manifestado. Sería un tanto tedioso y difícil de captar por los oyentes el que entráramos con detalle en las manipulaciones matemáticas. Entonces, lo que sí ocurre, lo que sí podemos decir sin temor a espantar, que sientan espanto a nuestros oyentes, es que la existencia de estos dos enunciados se puede formular de manera única, estableciendo la existencia de una cierta variable de estado. Esta variable de estado, desde un punto de vista operacional y desde un punto de vista de los termodinámicos que podríamos llamar profesionales, se construye considerando un determinado tipo de procesos, que son los denominados procesos adiabáticos. Un proceso adiabático es aquel en el cual no se produce tránsito de calor entre el sistema y el exterior. Bien, pues en esos procesos adiabáticos es posible demostrar que el enunciado de Kelvin-Plank, también sería previo a esto manifestar que el enunciado de Kelvin-Plank y el enunciado de Clausius son equivalentes, es decir, se implican mutuamente, uno implica al otro y el otro implica al uno. Bien, entonces, cuando el enunciado de Kelvin-Plank, que suele ser con el que personalmente me gusta más trabajar, se formula, resulta inmediato concluir que existe una variable de estado que se mantiene constante en los procesos adiabáticos que transcurren reversiblemente. Esto, que puede parecer muy abstracto, es el mismo proceso por el que hemos definido el concepto de temperatura. Es decir, la temperatura es una propiedad que tienen en común todos los sistemas que están en equilibrio térmico. La entropía es la propiedad que permanece constante en un sistema durante un proceso de tipo adiabático, a condición, y hago hincapié en ello, de que transcurra de forma reversible.
Profesor Criado, ¿la está usted definiendo la entropía como una magnitud física, por ejemplo, igual que la energía?
No. Evidentemente tiene atributos en común y luego tiene otros atributos completamente, concretamente otro atributo que la hace completamente distinta. Concretamente, los atributos en común son que ambas son propiedades del sistema. Es decir, la entropía, aunque a veces en la literatura se le da un significado filosófico y casi misterioso, es una propiedad de un sistema, lo mismo que lo es la temperatura, lo mismo que lo es la energía. En ese sentido, es una propiedad también extensiva. Es decir, la energía, nosotros tenemos muy claro que la energía de un sistema, si lo dividimos en dos porciones, la energía total será la suma de las dos energías de cada una de las porciones. Es decir, es una propiedad extensiva. La intensiva sería la temperatura, que sería la misma en las dos porciones siempre que estén en equilibrio. Entonces, en este sentido, la entropía es una variable extensiva, por lo tanto es igual, ese atributo es igual que la energía. Sin embargo, tiene una propiedad que la hace absolutamente distinta, y es que la entropía, a diferencia de la energía, no se conserva en los sistemas aislados. No se conserva en los sistemas aislados. Y de hecho, esta no conservación viene asociada con el hecho de que cuando el sistema evoluciona de forma espontánea, es decir, mediante un proceso irreversible, ese proceso irreversible conlleva siempre un aumento de entropía. Por lo tanto, una forma de construir desde el punto de vista formal la entropía y, digamos, mezclarla junto con la temperatura, junto con la energía, es a través de una formulación conjunta del primero y segundo principio de termodinámica. El primer principio de la termodinámica sabemos que establece que la energía se puede intercambiar únicamente mediante dos mecanismos, calor o trabajo, es decir, el incremento de energía interna de un sistema de la suma de lo que se intercambia como calor más lo que se intercambia como trabajo. El segundo principio, después de una serie de manipulaciones matemáticas no excesivamente elevadas, son las que aparecen en cualquier libro de texto, conduce a que la cantidad infinitesimal de calor intercambiada en un proceso es igual al producto de la temperatura por la variación de entropía, siempre que el producto sea reversible. Por lo tanto, nosotros podremos escribir una ecuación fundamental en termodinámica, que es el incremento de, pensemos, para ser más rigurosos, en incrementos diferenciales, incrementos infinitamente pequeños, es decir, la diferencial de la energía interna es la suma del producto de la temperatura por la diferencial de la entropía más un término de trabajos elementales, es decir, trabajos infinitesimales. Este sería tal y como queda construido, pero precisamente desde un punto de vista cualitativo la entropía, la característica que la diferencia es precisamente de la energía, es precisamente la no conservación en un sistema aislado.
Bien, parece que vamos adelantando, porque cuando leemos o cuando estudiamos esos textos o algún texto de termodinámica, se hace hincapié en palabras que ya ha soltado usted y ha hablado, por ejemplo, de superficies, de adiabáticas, y ha hablado del concepto de reversibilidad y de irreversibilidad. ¿Se podría clarificar algo de
Bien,
este tema?
El concepto de irreversibilidad es la puesta en limpio de una idea que está en el subconsciente colectivo. Todos hemos oído, cuando éramos pequeños, que el hablar mal de los amiguitos del colegio era una cosa gravísima, y nuestras abuelitas, nuestros papás, nos decían que el que hablaba mal de otra persona era como aquel que cogía un jarro de agua y lo iba vertiendo por la plaza, que luego era imposible recogerlo. Si nosotros pensamos solamente en el primer principio de termodinámica, no existe ningún inconveniente, puesto que materia y energía se conservan, el agua que nosotros hemos vertido, emulando a la honra mancillada, pues ese agua es perfectamente recuperable. Ahora bien, eso en la práctica todos sabemos que sería recuperable a costa de un trabajo tremendo, de un costo grande. Entonces la idea de proceso irreversible es aquel que para darse la vuelta requiere que se haga un esfuerzo notable. Y aún así, algo en el universo ha quedado cambiado de forma definitiva. Pensemos, por ejemplo, en un helado. Si nosotros en el momento de calor compramos un helado y estamos todos tenemos la experiencia de ese helado de cucurucho que acaba manchándonos porque se derrite, realmente ahí se está cumpliendo la irreversibilidad de la que habla el segundo principio de termodinámica, es decir, los cuerpos calientes transmiten calor y los cuerpos fríos se calientan de forma espontánea. Entonces nuestro helado se está calentando y se está derritiendo. Evidentemente, si yo conduzco mi helado a una nevera, podré conseguir que lo fundido vuelva a hacerse sólido. ¿A costa de qué? De aplicar trabajo. ¿Quién me ha dado ese trabajo? La red eléctrica. ¿A costa de qué? De pagar dinero. Es decir, yo podré recuperar mi helado nuevamente sólido, lo que es casi seguro, es obvio que jamás recuperaré el dinero que he abonado a la compañía eléctrica. Ese es el concepto de irreversibilidad. El concepto de superficie adiabática está relacionado con una descripción abstracta propia de la termodinámica. En termodinámica, ¿cómo definimos el estado de un sistema? Seleccionando un conjunto de propiedades independientes. Estas propiedades se pueden representar en un espacio abstracto, espacio de variables de estado. Los procesos, según esto, que serán curvas que tienen lugar en ese en ese espacio de variables independientes. Una superficie adiabática es el lugar geométrico de aquellos estados a los que yo puedo acceder mediante una transformación adiabática que transcurra reversiblemente. Bien, la idea que nos da el segundo principio, a través de lo que se ha dado en llamar principio de inaccesibilidad adiabática, una formulación de la formulación de Cadacciodori, es que estos estados accesibles desde procesos adiabáticos reversibles se encuentran en lo que podríamos llamar una especie de capas de cebolla. Es como si consideramos una cebolla, entonces en cada una de las capas nosotros podremos pasar desde un punto de una capa a cualquier punto de esa capa mediante procesos adiabáticos reversibles. No podremos pasar a otra de las capas de la cebolla. Sin embargo, si el proceso transcurre irreversiblemente, podrá tener lugar el salto desde una de estas capas a otra capa interior, otra capa más externa. Esa sería un poco la idea de superficie adiabática, y precisamente es posible demostrar, de hecho es un ejercicio habitual en los cursos de termodinámica, es preciso demostrar que el sentido en el que se pegan esos saltos viene marcado por el enunciado de Kelvin-Plan, que como sabemos es equivalente al de Clausius.
Profesor Criado, una duda. Bien, ya hemos ha definido usted las superficies adiabáticas, los términos de adiabático y de irreversible. Se acostumbra a relacionar entropía y probabilidad, pero el término probabilidad, vamos, en lo que usted ha hablado, o sea, no aparece en los libros de termodinámica, como usted decía, fenomenológica.
Efectivamente. No aparece porque la probabilidad irrumpe en el mundo de la física de la mano de la mecánica cuántica. Es decir, una de las características de la descripción termodinámica es que no se considera la estructura microscópica del sistema. Cuando consideramos la estructura microscópica de un sistema, es menester utilizar la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tiene asociada una descripción eminentemente probabilística. Cuando nosotros consideramos una descripción cuántica, llega un momento en el cual aparece la probabilidad de que determinados estados cuánticos tengan lugar. Esos estados cuánticos, elaborando, es un proceso matemáticamente complejo, que es propio, insisto, de la termodinámica, de la mecánica estadística, de la termodinámica estadística, de alguna manera, lo que, puesto que los conceptos, por ejemplo, el concepto de energía, el concepto mecánico de energía y el concepto de trabajo, sí pueden tener sentido a nivel microscópico, lo que se hace es obtener, a partir de la energía microscópica, obtener un balance de energía macroscópica efectuando un promedio, donde lógicamente aparece la probabilidad para poder efectuar el promedio. Y en ese sentido es en el que, igualando ese balance de energía con la expresión de que hablábamos anteriormente, el primero y segundo principio de termodinámica, resulta que una magnitud relacionada con la probabilidad del sistema, mejor dicho, la probabilidad de que el sistema tenga una determinada configuración, es entonces cuando se puede asociar la entropía con una magnitud relacionada con la probabilidad. Pero esto quizá lo que más nos ayude a entenderlo sería hablando de precisamente de teoría de la información.
Pues tenemos algo de tiempo, o sea, bueno, que poco, pero vamos, bien, algo de tiempo.
Mire, sería la teoría de la información a la que he mencionado anteriormente tiene su punto de arranque en el trabajo que mencionábamos de Shannon en el 48, y luego hay una obra ya clásica que escrita por Kitchin, que es el Mathematical Foundations of Information Theory, publicada, una serie, es una recopilación de artículos en ruso entre los años 53 y 56, y que es recogido por la editorial Dover en 1957. La idea, simplificando al máximo, es la siguiente. Si consideramos un conjunto de hechos, es decir, lo que dirían en estadística unos sucesos, imagínese, por ejemplo, si tenemos un dado, cada uno de los sucesos es que salga un 1, un 2, un 3 o un 6. Esos serían los sucesos. Bueno, pues cada uno de estos sucesos viene asociado con una probabilidad. Si el dado no es propiedad de unos trileros, es muy probable que la probabilidad sea un sexto para cada uno de ellos, pues son sucesos equiprobables. Bueno, pues sea cual fuere el conjunto de sucesos y sus respectivas probabilidades, se define una magnitud que precisamente le da el nombre de entropía. A priori no tiene nada que ver con la que hemos hablado, aunque luego veremos que se puede relacionar. Una entropía que se construye mediante una técnica relativamente artificiosa, es decir, se coge, se coge, como dirían nuestros estudiantes, la probabilidad de un suceso y se multiplica por el logaritmo de esa probabilidad y se suma con el producto de la probabilidad de otro suceso por el logaritmo de su probabilidad, más esta suma, y luego lo que resulte de esa suma se le pone un signo menos. Y esa magnitud se le denomina, no sería una magnitud física en principio, sería una función, se le denomina entropía. Imagine usted que tenemos, por ejemplo, el caso de una moneda. Tendríamos entonces dos sucesos y imagínese que es una moneda tan absolutamente trucada que siempre sabemos lo que sale. Siempre sale lo mismo. Nos encontraríamos ante una situación de certezas. En el caso de una moneda que tuviera dos caras, siempre saldría cara, ¿verdad? Entonces el fenómeno, el suceso salir cara tendría probabilidad 1. El suceso salir cruz tendría probabilidad 0. Si nosotros tomamos esos logaritmos, multiplicamos por las probabilidades y sumamos, nos encontraremos, el oyente lo puede hacer como una especie de ejercicio en su casa, nos encontraremos con que ese número, ese H, que tal lo llama, tal es el nombre que le da Kichi, ese H valdría 0. Es decir, la certeza conlleva un valor 0 de esa entropía informacional, que dicen con un cierto crimen hacia nuestro lenguaje, el término informacional, supongo que no está admitido por la academia, pero es frecuente encontrarlo en alguna monografía especializada. Por el contrario, si los sucesos son equiprobables, puesto que las probabilidades son todas inferiores a la unidad, nos encontraríamos que su logaritmo es negativo, de tal suerte que la suma de probabilidad por logaritmo más probabilidad por logaritmo sería un número negativo. Se puede demostrar mediante un argumento matemático que este sería el valor máximo de la función. Piense usted que un conjunto de sucesos equiprobables conlleva la incertidumbre máxima. Es decir, si yo tengo un dado trucado, sé perfectamente o tengo una gran probabilidad de saber la cara que va a salir. De hecho, los tramposos lo hacen para eso. Sin embargo, si tenemos un dado absolutamente legítimo, absolutamente manejado en un casino, absolutamente honesto, la incertidumbre es máxima. Entonces observamos que incertidumbre máxima viene asociada con entropía máxima. Certeza absoluta viene asociada con el valor cero de entropía. Por otra parte, se puede demostrar, haciendo una serie de reflexiones matemáticas, que cuando tenemos dos series de sucesos, se verificaría que la entropía de esa serie de sucesos es la suma de las entropías de esos dos sucesos. De alguna manera esto tendría una naturaleza, es decir, tiene la misma propiedad que las variables termodinámicas de carácter extensivo. Si volvemos ahora nuevamente a pensar en la termodinámica estadística o en la mecánica estadística, se comprueba que al hacer un tratamiento mecano-cuántico, lo que ocurre es que la entropía que a nosotros nos aparece es una expresión proporcional precisamente a esta entropía introducida en teoría de la información. Hay por ahí una discrepancia de signos que depende de los autores. Generalmente se suele definir por muchos autores la entropía mecano-estadística como proporcional, es decir, menos K por la entropía de información. Esta K es lo que se conoce precisamente como constante de Boltzmann. En fin, esto es un poco a vista de pájaro la visión de la entropía en estas tres ramas de la ciencia.
En fin, tenemos que acabar, profesor Criado. Yo comprendo que se quedan muchas cosas, afortunadamente, para estudiar, y en el tintero hablaríamos del desorden, del envejecimiento y de toda una serie de complejidades estructurales que ahí se quedan apuntadas. Profesor Criado, espero tener la ocasión de seguir hablando de la entropía, de que nos siga usted hablando de la entropía y de esos mundos maravillosos de la termodinámica. Profesor Criado, buenas noches, como decíamos al principio, y muchas gracias por haber intentado explicar esto de la entropía.
Muchas gracias a ustedes.